ir a un funeral. Si el de libre es inocente y el de acuario va al frente. La lechuga no se envenena, no es bueno cortarse las venas. Hay que romper las cadenas, sacar afuera las penas. Pensar menos, hacer más, no poner la vista atrás. Todo el mundo dice todo su verdad, de cualquier modo.
Plata.
Capital de la música independiente.
Transmite La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora.
Con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Este viernes a domingo aprovecha. Arroz gallo oro por un kilogramo, 1599 pesos. Cacao Toddy por 800 gramos, 5499 pesos. Papel higiénico Higienol, hoja simple por 110 metros, 4 unidades, 4699 pesos. Fíjense el 15 del 7 de agosto y hasta otra vez los precios de referencias finales no acumulables con otras ofertas.
Protege lo que más importa, tus empleados y el futuro de tu negocio. En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer. Contactanos al 221-616-6159.
Conoce más en salgueroehijo.com.ar.
Salguero e Hijo, la seguridad de tu empresa en las mejores manos.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. El día no se detiene, pero vos...
Pero vos...
Necesitas procesarlo.
Bajamos la persiana de la tarde.
Con los títulos que importan.
La experiencia de Germán Martínez para entender la noticia.
Un repaso necesario.
Un clic.
A la realidad.
Esto es...
Esto es...
F5.
F5.
Actualiza tu información.
Viernes otra vez...
Por fin viernes, 4 han pasado de las 5 de la tarde y bueno, empezamos esta última jornada laboral para nosotros. Mucha gente trabaja el sábado acá mismo en nuestra radio, sobre todo en la M y también acá en la FM. Trabajamos los sábados, pero bueno, es el último día laboral para todos nosotros, para Rocío Coda, para Pluma, para Tayel, para Agustín Titarelli en redes, todos los que hacemos... F5, casi me sale sin alarma por primera vez desde que empezamos el ciclo, casi, estuve ahí, aquel programa que teníamos los sábados y que venía del AM, pero F5 ya lo queremos mucho, ya es nuestro, estamos identificados, además esta marca la media tarde, ¿no? Cuando estamos volviendo a esta hora, hoy justo veía al mediodía una nena bajar del transporte escolar. Me recordó mucho la infancia, ¿no? Una nena bajar abrigada con el delantal que se le veía por debajo de la campera, muy abrigada. Bajaba cansada pero feliz del transporte escolar y me hizo acordar a los viernes de la infancia. Cómo uno ahora se valora, pero la infancia cuando salías de la escuela, lo que valoraba los viernes, ¿no? Ese solaz de tener la tarde del viernes, ibas a la mañana, sábado y domingo libre, era porque la curiosidad además siempre es mucho mayor en la infancia, ¿no? Siempre se genera esa expectativa que por ahí cuando somos grandes se nos acortan un poquito, lo más lógico del mundo. Así todos seguimos teniendo expectativas, no quiero escribir un libro de autoayuda, pero eso es lo que también nos mantiene un poquito vivos. Pero bueno, así las cosas, viernes al fin y al cabo, donde han pasado algunas cuestiones de índole política, sobre todo de ayer a la noche a esta parte. Esta tarde habló Macri en un acto del PRO donde reivindicó esta suerte de relanzamiento del PRO con vistas a las elecciones del año que viene. Criticó a Kicillof como referencia populista, pero también criticó a los errores del gobierno, dando a entender que en esos errores se basa el posible regreso del populismo, por así llamarlo. Recordemos que estamos en tiempos en los cuales ha bajado mucho la imagen del presidente Javier Milei. Ahora vamos a escuchar un pequeño show de Milei anoche en los canales de streaming Carajo y Neura en torno a ver, hay que separar. Por un lado, nos despierta una sonrisa. Por el otro, lógicamente, nos genera mucha preocupación porque sabemos lo dañino que es y lo cruel que es el gobierno, las disposiciones del gobierno y el tendal, como digo yo habitualmente, que está dejando en cuanto a gente sin trabajo, en cuanto a mucha gente que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes, en cuanto a industrias paralizadas o cerradas, comercios cerrados, consumo en picada. Y que lamentablemente, bueno, es la opción que eligió la gente, ¿no? En base también a los errores del gobierno anterior, lógicamente, y que veremos. Hoy día da la sensación que no reelegiría, como suponíamos meses atrás. De cualquier manera, no lo podemos asegurar, sobre todo porque también vamos a estar charlando de eso, con el comportamiento de algunos referentes opositores, como lo que pasó ayer en el Coliseo Podestá. Pero empezamos por el show desenfrenado de Milei de ayer a la noche, los gritos, los insultos, la justificación de un panelista de entendimiento hiperliberal en ejercicio ni más ni menos que de la presidencia de la nación. Es la descripción cruda del abandono, del desdén, y es también esto. Empezamos a escuchar algo de lo que decía anoche.
Los franceses en la Primera Guerra Mundial se cagaron de hambre, porque ¿cuál es el seguro frente, digamos, a que el Hercheroglis produce el otro? El comercio, ¿no? El seguro es el comercio, ¿no? Ahora, pero sucede que es un mercado incompleto, eso no está. Entonces, ¿cómo carajo me cubro? Bueno, la forma en la que te cubrís es teniendo un sector que es ineficiente, ¿sí? Digo, y ese sobreprecio que vos pagás en términos de bienestar, claro, es pagar el seguro. ¿Es eficiente? No, obvio que sería mejor que hubiera un mercado de seguro, claro, pero no lo hay. Claro. Sería mejor que funcionara mejor el comercio, pero cuando, ¿sabes qué? Cuando llega el siniestro, en el medio de una guerra, no paga.
Un buen ejemplo de eso sería los aranceles al acero.
El que quiera.
Hay millones.
Ahora me voy a poner más áspero. Sí. Con lo cual, hay un problema de mercados incompletos que vos no te podés cubrir. O sea, y vos haciendo política, digamos, política pública o política económica, pues llamarlo como se te cante el traste, vos no podés agarrar y decir, me voy sin seguro. Y ¿entendés? O sea, y vos tenés responsabilidad por 48 millones de personas. Vos sí. Sos pelotudo, te haces. Digo, perdón los términos, pero.
Sí, entiende.
Digo, pero tenés que tener, tomar decisiones y mirar que hay gente atrás. Vos no te podés olvidar que hay gente atrás. Porque vos te equivocás y la gente se caga de hambre.
Claro.
A vos no te va a pasar porque vivís una vida en una burbuja, pero a los otros sí le va a pasar y vos laburás para esa gente. Entonces no es a ver cómo me masturbo mejor con un modelo, es tengo que tomar decisiones en un mundo con una incertidumbre de la reputa madre.
Sí.
Bien, dicho esto, perdón
el francés.
El mensaje florido, pero entonces. Ese es un punto. No es una boludez. Suena lindo, suena, digamos, para hacerse el banana, pero es una cagada. Porque, ok, yo asigno respecto al Herschel-Oechlin y sucede que toda la producción de uranio queda en manos de una potencia nuclear que es mi enemigo.
Yo sé que hace reír, ¿no? De a rato. Porque la verdad que como panelista era te levantaba un programa, ¿no? Por eso yo insisto, como lo llama el turco Aziz, el panelista. Digo, en el sentido que como panelista no dejaba de levantar un programa, como un exótico panelista de ultraderecha hiperliberal. El problema es que es el presidente de la nación, ¿no? Entonces empieza a desangelarse esa figura simpática de la motosierra arriba de una camioneta que la gente, salió por el lado de la disrupción de la rebeldía relativa, rebeldía de ultraderecha alineada con los Estados Unidos y con muchos de los poderes tradicionales, empieza a desangelarse para el sentir popular, porque la gente la pasa mal y porque termina, además siendo cínico, porque eso que dice que vivís en una burbuja vive Adorni, en una burbuja de dinero vive Adorni, ante lo cual, además de desangelado, cínico, ¿no? Así todo, no hay que dejar de tomar conciencia de por qué se llegó a esto. Un tramo más de lo que decía Milei.
Socialismo que promovía, digamos, por ejemplo, este tipo, el que discutía con Mises. Ahora no me sale. Que el polaco.
¿El chat alguno se acuerda? A ver.
Que lo aplicó en Polonia, que discutía con Mises.
Ahí son un par de
miles. Ahí te lo busco.
Alguno lo vas a ver.
Le daba clases en Chicago, de hecho.
A ver. Muchachos, si no van a decir el nombre, no digan nada.
El de la controversia sobre el socialismo, el nombre de. Ahora no me sale.
Bueno, unos silencios, o sea que hasta me molestan a mí.
¿Estás googleando?
A ver, ahí está. Bueno, esto podría ser una parte hilarante. Y vamos a escuchar la última, ¿sí? Aunque sea un tramo pequeño, de la última parte de Javier Milei ayer en los streaming del régimen, por así llamarlo.
O sea, la calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, acaba de mejorar enormemente. Porque al cortar la runfla de Venezuela, se dejó de financiar a un conjunto de hijos de puta acá adentro que querían hacer un golpe. No solo eso, digamos, sino que además dejaron de entrar los espías cubanos.
Sí, sí.
Porque ahora no hay financiamiento. Lo que está pasando en Medio Oriente le cortó la guita de los iraníes. Que haya salido el quilombo de los rusos, se cortó los rusos. Y hay otro quilombo más que tienen que los dejó sin financiamiento.
Sí, es verdad.
Por eso el porcino iraní está como loca. Y está todo el tiempo, digamos, con su marido tratando de hacer...
Bueno, ahí va, ya está, ya es demasiado. El porcino iraní a Marcela Pagano le dice. No, dice que es una suerte de agente iraní que se espía y que lo denuncia y el esposo. su compañero, que supuestamente tiene información privilegiada y que son responsables inclusive de las denuncias de Corsés. Sí, es verdad que Marcela Pagano lo conoce bien de adentro, porque estaba en La Libertad Avanza y ha hecho denuncias bastante razonables, ¿no? Dentro de todo, y que comprometen a Milei, a Karina Milei y también a Manuel Adorni. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones, lógicamente, estamos viendo la punta del iceberg de todo lo que son los hechos de corrupción y de transparencia, tanto de Adorni como del mismo Adorni, que se extenderían a Libra, que es, como siempre lo digo, proyectado a futuro, lo que más va a comprometer la libertad de Karina y de Javier Milei, cuando los focos del poder dejen de iluminarlos porque ya no les sirvan más, ¿no? Y los dejen al costado del camino. Mientras todo esto pasaba, un rato antes había estado el gobernador Kicillof con Julio Alac en la inauguración aquí en el Coliseo Podestá de una escuela de gobierno, de formación, de dirigentes. Y cuando hablaba Kicillof pasaba esto. Aparecieron unos jóvenes, supuestamente de la Cámpora, con carteles como una suerte de scratch, no sé cómo llamarlo, que decían Cristina Libre. Escuchen el audio.
Futamos la idea de que no haya interés, de que no haya compromiso, de que no haya posibilidad de ir más al hueso. Exacto. Y entonces,
bueno, y terminó con Axel, presidente de la inmensa mayoría de los presentes. Digo, está bien pedir por la libertad de Cristina, pero hacerlo en ese ámbito como si fuese una afrenta al gobernador Kicillof reitera errores que a esta altura parecen intencionados, digo, para boicotear hasta la fuerza en general, no solo a la posible candidatura de Axel Kicillof, que eso al fin y al cabo puede pasar o no, ¿no? Puede tener éxito o no, no sabemos. Estos jóvenes que gritaron en el Coliseo Podestá, a mi juicio, están absolutamente disociados de la realidad, de los problemas reales, sobre todo de la gente, después de lo que escuchamos hace un rato, de Milei, de la lectura más elemental del crítico momento social y político y económico y social, reitero, que estamos viviendo, alejados de lo que se juega, alejados de lo que se sufre, dirigidos por manos y mentes entusiasmadas por dirimir una interna, alejados, repito, absolutamente disociados de las prioridades y obsesionados por infligir un golpe, a mi juicio, estúpido y perecedero. Una supuesta inmadurez política que, a mi juicio, es irresponsabilidad porque se generen cerebros que piensan el poder y piensan a la realidad del país desde un confortable departamento con vista al río o desde la tranquilidad de un patrimonio suculento, del más suculento de todos los patrimonios, ¿no? Por lo menos en diputados. Todo muy triste, muy preocupante. No es cuestión de buenos y malos esto, repito, no es cuestión de buenos y malos, por lo menos para mí. No estoy diciendo o embanderándome en una de lo que serían las facciones dentro de lo que es el partido. Lo que sí digo, porque no hay invictos, no hay victoriosos ni fracasados, que es la demostración de quienes no están preparados ni están dispuestos armonizar una idea, una confluencia, una construcción de cara a la elección que, a mi juicio, es la más importante en mucho tiempo a esta parte. Parecen no comprender lo que está en juego, o lo que es peor, parecería que no les importa.
F5, actualiza tu información.
En la UNE.
Estás en la UNE.
La UNE. Destapate.
5.
La actualización necesaria a esta hora del día.
Muy bien, 27 pasaron de las 5 de la tarde y saludamos a Ricardo Foster. Ustedes lo conocen, es filósofo, escritor, docente. Tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, Ricardo, recién escuchábamos el paseo de Milei ayer por los streaming oficialistas y es verdad que sigue con ese tono hilarante por momentos, un tanto, yo decía, desangelado, teniendo en cuenta el desgaste que está sufriendo su figura. Hace poquito vos decías en una entrevista que hay un deterioro más allá de lo económico, cultural y humano, ¿no? Y esa es la sensación que queda, ¿no? Porque detrás de toda esa supuesta simpatía o ese supuesto ángel, hay mucha crueldad, ¿no? En todo el tendal que está dejando, ¿no?
Sí, me parece que una de las características centrales de la lengua mileísta, aparte de la crueldad, es llevar el lenguaje a una zona soez, cloacal, es dejarlo caer en una especie de lodazal. Creo que lo que está haciendo Milei es enturbiar la conversación pública, la propia vida democrática, porque que el presidente de la nación utilice una lengua que es una lengua del insulto, de la descalificación, que trate a los otros como si fueran alimañas, y que eso sea convertido en sentido común, que los medios de comunicación, sobre todo los medios concentrados, lo dejen pasar simplemente diciendo muy de vez en cuando que es una exageración, que bueno, que es lo idiosincrático del personaje, es perder de vista que va influyendo en el habla cotidiana, va metiéndose en la lengua de los argentinos. Borges dijo alguna vez, habló del idioma de los argentinos, claro. Obviamente hacía referencia a otra cosa, pero alguien como Milei deja una marca, así como la dictadura dejó una marca en la lengua argentina, y una palabra que la pronunciamos con temor y temblor, como la palabra desaparecido, marca que el lenguaje no es algo abstracto, algo neutral, algo que va y viene sin ningún tipo de consecuencia. El lenguaje es una máquina generadora de sentido, es también generadora en muchas condiciones determinadas de violencia. Y creo que el lenguaje mileísta es un lenguaje, insisto, que desnutre la democracia, la vacía de sentido, y lo que hace es desconocer la existencia de los otros, de las diversidades, que es parte elemental de la vida democrática. Para Milei no hay un otro, y cuando hay otro, ese otro es alguien al que tiene que eliminar, al que tiene que insultar, al que tiene que descalificar. Entonces creo que no es poca cosa, porque influye en el país en el que estamos viviendo. Entonces va a dejar una horrible huella en nuestra memoria colectiva, y es cierto lo que vos decís, ya está desangelado, ya la provocación de hace un par de años atrás que lo llevó a la presidencia ha dejado de existir, ya para muchos es una máscara vacía, es una especie de pellejo sin nada. Entonces lo que queda es el lenguaje, pero también queda el daño que está produciendo sistemáticamente, porque el mismo día, por ejemplo, de las grandes movilizaciones por la universidad pública, por decreto oficial, siguió destruyendo el presupuesto universitario y mucho más. Entonces, me parece que no es solo el lenguaje, detrás de ese lenguaje horrible, asqueroso, repulsivo y cruel, sigue funcionando una máquina de destrucción sistemática de la vida en común.
Y esto lo hemos charlado en otras oportunidades. Milei es un poco consecuencia también, más allá de los errores de la clase política tradicional o del último gobierno peronista, kirchnerista, también es consecuencia un poco de ese tejido social que se venía descomponiendo, pero él además se encarga de potenciar esa ruptura y esa agresión, ¿no?
No, totalmente. Milei no es un caso aislado. Uno puede mirar, sobre todo en Occidente, hay un fenómeno, y lo hemos conversado alguna vez, de expansión de las extremas derechas, de nuevas formas de fascismo. El caso Trump es el caso elevado a la enésima potencia en comparación a Milei, pero que precisamente representa a Milei. Es también alguien que tiene un habla desbocada, un narcisismo sideral. Lo estuvimos viendo con Xi Jinping, mientras Xi Jinping muestra la cordura del estadista, la simpleza, hasta cierta humildad, el personaje norteamericano es una especie de desbocado, de absurdo, de exagerado, de narcisista hiperbólico. Bueno, Milei lo copia en todo, pero yo creo que siempre hay que tener cuidado, porque no es lo mismo que un gobierno no alcance a resolver las expectativas que lo llevó a precisamente a ser gobierno, como el caso del Frente de Todos con Alberto Fernández presidente y Cristina vicepresidenta, y otra cosa es plantear que esa incapacidad es el punto de partida de la experiencia espantosa de Milei, porque eso lo que hace también es exculpar a una parte significativa de la sociedad que, independientemente de lo que hizo bien, mal o regular el gobierno anterior, está dispuesta a votar a alguien que le anunció a la sociedad, porque no nos olvidemos de eso, claro, le anunció sin ningún tipo de eufemismo lo que venía a hacer, y lo hizo con un lenguaje espantoso. Acordate de los niños envaselinados, acordate de el topo infiltrado en el Estado para destruirlo, acordate de la justicia social o el socialismo como excrementos o como... claro. Bueno, quiero decir con esto que el fascismo no es solo hijo de errores políticos o de un mal gobierno. El fascismo anida en una parte de la sociedad, en una forma de ser de las sociedades contemporáneas. Entonces, me parece que la disputa con el mileísmo es una disputa que está también en el orden del lenguaje, está en el orden de la historia, está en el orden de la cultura, está en el orden de disputar qué tipo de sociedad o en qué tipo de sociedad queremos vivir.
Sí, se puede hablar de fascismo sin eufemismos, digamos, lo que está pasando.
Mira, la palabra fascismo es una palabra muy cargada de contenido. El siglo XX, en un momento clave de su derrotero, la construyó, la inventó y la puso en movimiento como una experiencia real que llevó a millones de muertos, a una guerra tremenda, a una lógica del exterminio. Entonces, uno podría tener cuidado en su uso. Lo que hay es la posibilidad de comparar, hay rasgos en común, compartidos, alguien habló de posfascismo o de neofascismo, como para decir, es algo que tiene que ver, pero a su vez tiene características propias, porque, digamos, en el gobierno de Milei no hay el carácter de ese fascismo como el que fundó Mussolini, ni mucho menos el nazismo alemán, que implicaron violencias de un crecimiento exponencial. Hay sí autoritarismo, reaccionarismo, negación del otro, mecanismos que reducen la vida democrática a algo cada vez más estrecho. Entonces, en ese sentido, quizás decir neofascismo o extremas derechas o derechas radicalizadas suena un poco mejor, porque Milei también le agrega un elemento que no estaba en el fascismo clásico, que es ser un hiperliberal, un liberal extremo, un anarcocapitalista. El fascismo clásico era estatalista, no era liberal, más bien era un crítico central de la tradición liberal burguesa, en un sentido obviamente terrible.
Sí, sí.
En cambio, el mileísmo sigue la huella del paleoliberalismo, de la escuela austríaca, del anarcocapitalismo, y lo único que piensa es cómo mejorarle la situación al gran capital o a las plataformas digitales o a Estados Unidos. El fascismo era, en ese sentido, algo distinto, reclamaba otro tipo de relación entre el Estado y la sociedad.
Toda esa... ese malestar social que hoy se palpa, y también lo reflejan las encuestas, que son, siempre son, lógicamente, para tomarla con pinzas, pero no dejan de no deja de reflejar algo de lo que uno nota en la calle. ¿Cómo se puede transformar en un proyecto político, digamos, que aprenda, que haya aprendido, si es que se puede, ¿no?, de los errores recientes? Porque, no sé, si te enteraste lo que pasó ayer en el Coliseo Podestá, hay una sensación que hay un sector, por lo menos, que no termina de entender, ¿no?, qué es lo que...
Yo creo que estamos en problemas, ¿no?, porque el gobierno de Milei, lo decía recién, se le ha caído la máscara, ya no tiene la capacidad de interpelar del mismo modo a una parte mayúscula de la sociedad. los jóvenes, que fueron un sostén importante del voto mileísta, hoy ya no sienten que el Milei represente transgresión, contracultura, ni sea alguien divertido. Más bien están sufriendo en carne propia los efectos de una política espantosa. Pero al mismo tiempo, eso que asume la forma de un cierto rechazo, también puede asumir la forma de un abandono de lo democrático, de una sensación de que la democracia no sirve, que da lo mismo votar a uno u otro porque son todos iguales. Hay una desilusión perniciosa, digo, porque tiene la forma de la despolitización muchas veces. Y en las filas propias, digamos, en lo que podríamos llamar el frente opositor o la posibilidad de construir un frente opositor, me parece que todavía está faltando precisamente asumir la plena conciencia de lo que implica el gobierno de Milei y de lo que podría implicar la continuidad de un gobierno de Milei. Claro. Creo que en la dirigencia hace falta tener mucha conciencia de responsabilidad para ser generosos también, en el sentido de entender que hoy es imprescindible construir una unidad, pero que esa unidad tiene que ser una unidad también programática, que tenga claro hacia dónde se quiere ir, que haya una decisión muy precisa respecto a cuáles son las medidas centrales en los primeros días del gobierno, y que no esté disputando simplemente quién es el que tiene la última palabra, quién es el que lleva el mariscal, el bastón del mariscal, como si fuera el portador único de ese bastón. Me parece que ahí estamos en problemas, ¿no? Me parece que si no somos capaces de identificar primero por dónde se va construyendo y se puede construir una oposición real con fuerza y que tenga expectativas ciertas, que yo creo que las tiene, de ganar las elecciones del año que viene. Pero sabemos que ya no podemos repetir los errores del 19, que quien emerja como el que represente todo ese caudal opositor tiene que tener el reconocimiento del resto, y eso me parece que es lo que está faltando. Me parece que estamos en una querella interna que no ayuda para nada. Yo soy de los que piensan, y esto lo digo por cuenta propia, que la figura de Axel es una figura extremadamente significativa, que Axel representa hoy quizás el momento más virtuoso de un político en disputa antagónica con Milei. Eso no significa que yo esté diciendo que Axel por sí solo es el que va a definir el camino a seguir y que Cristina no tiene nada que hacer en esto. No, todo lo contrario. Yo creo, pensando en la propia Cristina, que debería imaginar que Axel es el mejor emergente de su propio proyecto, porque representa en gran medida un ideario político, un compromiso político, una experiencia de gestión. Entonces, yo sigo pensando que en algún momento los caminos tienen que confluir, porque si no confluyen los caminos, vamos a estar en gravísimos problemas, gravísimos problemas.
Sí, yo me parece, Ricardo, que todas las elecciones han sido importantes, pero la del año que viene es clave, ¿no? Digo.
No, por supuesto. En el 15 tuvimos una elección importantísima, sí. Eso significó una derrota del campo popular y 4 años de macrismo, que entre otras cosas dejó el endeudamiento claro. con el Fondo Monetario Internacional, digo, para entender una muestra de lo que fue el macrismo, que ahí está también el huevo de la serpiente, ahí está también las dificultades del gobierno siguiente, que tuvo que hacerse cargo de una deuda de casi 50.000 millones de dólares, ¿no?
Claro.
Dejemos de lado la pandemia, la guerra ruso-ucraniana, la sequía, ya el gobierno del Frente de Todos en el 2019 tuvo que lidiar con una deuda literalmente impagable. Pero está claro que hay experiencias que ya hemos vivido, que esta elección es importantísima precisamente por el carácter de quien hoy gobierna la Argentina. El propio macrismo, siendo un gobierno de una derecha mediocre, pero destructiva en gran medida, sin embargo, estaba dentro de lo que podríamos plantear como cierta racionalidad de la política, cierta racionalidad de las tensiones y de los conflictos de la vida democrática, porque la vida democrática es esa, es el conflicto de las diversidades y de las diferencias que se procesan de una manera no casi criminal. En cambio, el mileísmo es la destrucción, claro. Insisto, de esa conversación pública, la destrucción de la vida democrática, y eso es una gravedad inusual, y eso sí podemos llamarlo, si querés, neofascismo, fascismo, poner el nombre que quieras, porque está llevando al límite al país, lo está vaciando, lo está destruyendo, lo está desnutriendo, está haciendo trizas las cuestiones más virtuosas de la Argentina, como han sido y siguen siendo, por ejemplo, la educación pública o la salud pública, ni hablar todo el andamiaje científico-tecnológico que hizo de la Argentina un país importante no solo en la región. Todo eso lo está destruyendo, y está destruyendo horizonte de futuro para las generaciones más jóvenes. Entonces, obviamente que la responsabilidad de la dirigencia política es enorme y que tiene que estar en condiciones de encauzar lo que claramente es, una, por un lado, una caída muy fuerte de reconocimiento público del gobierno, pero para que esa caída se corresponda con un voto opositor, bueno, hay que trabajar bastante todavía.
Muy bien, te agradecemos muchísimo, Ricardo, este contacto, ¿eh?
Por favor, abrazo grande.
Ricardo Foster, filósofo, escritor, docente, bueno, reflexionando un poquito a propósito de esta coyuntura política que es muy, así como es muy intensa en la mirada al oficialismo, tiene que ser realmente muy, pero muy delicada para la mirada opositora.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenide. Estás en la UNE.
La UNE.
fui a buscarle una verdad a mi corazón. Algo tan grande como el cielo y las montañas, y tan pequeño como una gota de rocío. Quizá no estuvo más conmigo mi corazón. Se fue a posar en cada una de las cosas. Quizá no estuvo más conmigo.
Hablando de la libertad de la renga, me dice acá Pluma, como para ir cerrando la semana, en principio lo musical por lo menos, y hablando de la libertad que plantea Milei, por ejemplo. Bueno, pensar que la renga se enojó mucho con aquello del León, ¿no? Por haberle tomado el tema para ya en la campaña electoral, ¿no? Como hablábamos recién. A propósito de la que hablábamos recién con Ricardo Foster, hoy hay una noticia que es muy significativa. Título de Infobae, que ustedes saben que reporta bastante al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay una foto de Santiago Caputo, que estuvo estas últimas 48 horas en los Estados Unidos. Dice, la Casa Blanca planteó a Santiago Caputo su preocupación por la ofensiva de China para acceder a los recursos de la Argentina. Esta es la mejor síntesis, en solo 24 horas, de lo que significa tener un gobierno absolutamente alineado y menospreciado por el propio patrón, que sería Estados Unidos, porque mientras le decían esto a Santiago Caputo, Trump se reunía con Xi Jinping, ¿no? En términos cordiales. Obviamente que la disputa continúa, la guerra comercial, la disputa geopolítica, pero, claro, mientras arenga a un gobierno absolutamente alineado con los Estados Unidos y con Israel en todo lo que significa lo económico, lo político, lo geopolítico, por otro lado conversa con Xi Jinping y con China, ¿no? Mientras es mucho mejor tener una cierta independencia, lógicamente. Es absolutamente, no solo más allá que no sea, si se quiere, lo más digno para un país alinearse como se alinea el gobierno de Milei, además, no es, lo práctico no es lo más conveniente para el momento del mundo, ¿no? No es necesario, además. No es necesario. Salvo para que vengan y te salven una elección de medio término, pero muy perecedero todo, como lo del año pasado con los dólares del tío Besant. ¿Se acuerdan ustedes? Otra de las noticias de estas últimas horas y que podría ser un capítulo más de No todo es lo que parece, ¿no? Que yo siempre les digo que a veces en política, en el mundo público, no todo es lo que parece. El Senado aprobó que Carlos Maíquez, que es el papá del ministro de Justicia, para que siga como juez hasta 2031. Lo que hablábamos de ayer con Mauricio Cantando, cómo les gusta seguir siendo jueces, tiene 75 años, debería renunciar, acogerse a los beneficios de la jubilación, que no es poca la de un juez, de Cámara. Pero el Senado aprobó que siga como juez hasta 2031, con una buena expectativa de vida. Tiene, yo, la verdad, yo no proyecto mi vida hasta 2031, qué sé yo lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, por lo pronto Maíquez se aseguró el lugar en la Cámara Federal de Casación Penal por un nuevo periodo de 5 años. ¿Por qué digo no todo es lo que parece? Los Maíquez, tanto el ministro, que es el hijo de Carlos, el camarista, que hoy logró estos 5 años más, son muy cercanos, ya lo dije alguna vez, a el Chiqui Tapia, supuestamente enfrentado al gobierno en un momento. Desde que llegó Maíquez, ahora surgieron algunas noticias que tienen que ver con la cuestión judicial en contra de Tobillino y Tapia. Pero supuestamente el gobierno desaceleró la ofensiva de ARC y también judicial contra la AFA y el Chiqui Tapia, justamente por la llegada de los Maíquez, que estaban en el Tribunal de Disciplina de la AFA y también eran representantes en la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por eso digo, no todo es lo que parece a veces. Bueno, ni hablar de Tapia y su vinculación con Daniel Angelici, operador judicial del macrismo en Comodoro Py, ¿no? Además, esta votación en el Senado de Maíquez para que siga siendo juez tuvo el voto positivo, por ejemplo, de Sergio Uñac, pretendido candidato a presidente, ex gobernador de San Juan, una suerte de tío Cámpora para muchos. Bueno, votó a favor para que Carlos Maíquez siga siendo por unos años más miembro de la Cámara Federal, así que Cámara de Casación Penal. Así que, repito, no todo es lo que parece a veces, ¿eh? Digo, cuando a veces uno dice blanco, negro, buenos, malos, invictos, fracasados, traten de analizarlo. No, yo no soy quién, no soy el faro de Occidente. A veces tengo la lucidez bastante, bastante afectada por los cortes de luz, pero digo que tratemos todos de analizar bien las cuestiones, que no todo es blanco y negro en la Argentina, ni mucho menos. En cuanto al tema de los recortes, que fueron noticia esta semana, recortaron 63 mil millones en salud. Para recordar cuáles son los planes, 63 mil millones en salud, los de pesos. Entre otros de los fondos a provincias, por ejemplo, el mayor recorte alcanzó el programa Sumar, con 25 mil millones menos. Insumos críticos que fueron recortados, acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica, que van a tener 20 mil millones menos. Allí aparecen Remediar, el banco de drogas oncológicas, tratamientos de alto precio, asistencia a trasplantados y amparos judiciales, entre otros. También habrá bajas en prevención de enfermedades endémicas y zoonóticas, VIH, hepatitis, tuberculosis, lepra, salud sexual y procreación responsables. También se recortan partidas en Incucay, Anlis Malbrán, Cedronar, entre otros organismos. Desde Salud aseguran que no habrá perjuicio para los pacientes ni se abandonarán prestaciones sensibles, pero fíjense la opinión de Adolfo Rubinstein, que fue el ex secretario de Salud y actual director del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Secretario de Salud, porque le habían bajado el rango en el gobierno de Macri, fue secretario de Salud de Macri, Adolfo Rubinstein. Miren lo que dijo. Dijo que hay una falta de conciencia desde la conducción en cuanto a las profundas consecuencias que estas políticas pueden generar en el mediano y desde ya largo plazo, en especial en la población más vulnerable. Opinión de Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud del gobierno de Mauricio Macri. Y una última internacional. Terminó la votación sempiterna en Perú. Ustedes saben que un día vamos a hacer una nota con algún especialista. Está absolutamente derruido el sistema político peruano. Nadie saca más del 16%. La primera fue Keiko Fujimori, la hija del viejo Fujimori. Y finalmente, quien le va a disputar el balotaje con también un porcentaje bastante bajo de Keiko sacó el 17,18, para ser precisos. Que es la que más votos sacó. Miren lo diseminado que está la preferencia y la desilusión que hay con cualquier clase de proyecto político, ¿sí? Y finalmente, después de un conteo de votos muy pero muy minucioso, después de pasaron semanas, largas semanas desde aquella votación, quien resultó segundo y va a ir al balotaje es el ex ministro de gobierno de Pedro Castillo, ¿sí? Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú. Se puede decir que es de izquierda, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría